Hablamos en episodios anteriores de Conexión Profesional del rol fundamental del director o directora ideal de hoy. Lo definimos como un arquitecto organizacional, la o el cual tiene que ser capaz de integrar una visión sistémica y global, manejar eficientemente grandes volúmenes de información, tomar decisiones ágiles y priorizar estrategias que favorezcan a los miembros de la organización, quienes son la razón de ser de cualquier entidad. También hablamos de poder enfocar nuestra energía en servir y responder a las necesidades de nuestros miembros, trabajando en conjunto con el consejo y el personal para cumplir con esta misión esencial. En la difícil tarea de manejar organizaciones profesionales del tercer sector, las mujeres están jugando un papel crucial. De hecho, ocupan en porcentaje el mayor número de puestos de liderazgo en las direcciones ejecutivas. Aspal cuenta con una base de datos de más de 4,000 asociaciones, sociedades, cámaras y federaciones en toda nuestra región, y más del 70% de las posiciones directivas y de staff están ocupadas por mujeres. Esto no es casualidad. Las mujeres suelen tener un alto grado de empatía y habilidades interpersonales que les ayudan a gestionar grupos de trabajo y a colaborar con los consejos o autoridades. Se comunican de manera eficiente en un mundo que necesita de mensajes y mensajeros más asertivos. Saben adaptarse e innovan constantemente, lo cual es clave para la supervivencia de las organizaciones. De la misma forma, las mujeres promueven con un especial sentido de responsabilidad social la sostenibilidad en muchos de sus ámbitos. Hola, soy Luis Román y te doy la bienvenida a este el episodio 5 de Conexión Profesional. Esta es una producción de asociaciones y sociedades profesionales y un recurso más disponible para toda nuestra comunidad, directoras y directores, autoridades y grupos de trabajo de asociaciones y sociedades profesionales en toda nuestra región en América Latina. Hoy vamos a entrevistar a dos excepcionales directoras, una colombiana y la otra mexicana, y voy a platicar con ellas sobre su viaje dentro del mundo de las asociaciones, la relación con sus consejeros y staff, sus estrategias para con la membresía y su visión sobre el papel y el rol de la mujer en el mundo empresarial. Quédate con nosotros para conocer más, que ya comenzamos.
Esto es Conexión Profesional. Unimos asociaciones y sociedades profesionales para compartir, inspirar y transformar. Sumérgete en conversaciones profundas y perspectivas enriquecedoras. Aquí encontrarás ideas valiosas, mejores prácticas y consejos probados para impulsar tu organización hacia el éxito. Quédate en Conexión Profesional y sé parte de la conversación que está definiendo a las asociaciones profesionales en América Latina.
Sofía Pérez Gasque Muslera es directora general de la Asociación Mexicana de Industria de Tecnologías de Información. Durante los últimos 21 años ha creado y ejecutado proyectos empresariales con responsabilidad social. Su pasión es ayudar a que tengamos un mundo más justo y equitativo. Ha podido compartir su trabajo como conferencista en países como Ecuador, Bélgica, Canadá, México, Argentina, Colombia y Perú. Se ha desarrollado como especialista enfocando sus esfuerzos en temas como relaciones públicas de alto nivel, género e inclusión y sustentabilidad.
Sofía, siempre para empezar nos gusta entender cómo la vida te llevó a sostener el liderazgo de una asociación profesional. Cuéntame cómo ha sido tu viaje dentro del mundo de las organizaciones profesionales.
Bueno, mi viaje ha estado súper interesante. La verdad es que me he enfrentado con cosas que si bien las sabía desde términos, yo les digo títulos nobiliarios, cuando fui presidenta de otros organismos, que esos títulos pues ahora sí que son nobiliarios pro bono, y que al fundar un organismo como el Consejo Coordinado de Mujeres Empresarias, pues entendía la operación desde cero de un organismo. Pues ha sido satisfactoriamente retador, ¿no? Sobre todo porque la MITI es una asociación que ya tiene 40 años, ¿no? De 40 años de funcionamiento, ideologías, estructuras, operación, y la verdad es que todas las personas, tanto el staff operativo como la membresía, los consejeros, han sido súper abiertos a los nuevos cambios. Una de las cosas que más me ha sorprendido es desde la cancha que estás, que pareciera soft, ¿no? O sea, por ejemplo, yo toda mi vida había estado presidiendo o liderando organismos que eran un contrapeso muy importante para los organismos, como es el tema de género. Y ahora que estoy en esta cancha, que si bien es un organismo que por supuesto disrumpe, ¿no? Porque no es una cámara, es una asociación sectorial y tiene a personas y empresas muy importantes del sector en México, pues no es un contrapeso en términos de una espinita, pero ya es como un poco más soft, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que he aprendido a manejar hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque pues si bien Amity tiene toda esta experiencia, obviamente ya no es un tema tan álgido como el que yo tenía y que sigo teniendo porque sigo siendo fundadora de este organismo y sigo teniendo representatividad en mi voz y es mi propósito ayudar a las mujeres. Pues ahora desde ya este lado el tema de tecnología y por supuesto cómo hacer las cosas diferentes. Y obviamente en esas cosas diferentes, pues normalmente no soy una persona que siga las reglas o el protocolo institucional como lo siguen muchos directores o presidentes. Entonces, pues me gusta hacer las cosas que pasen, no nada más firmar los convenios por firmarlos. Y eso, pues obviamente ha sido una grata sorpresa porque a mí y todas las personas, pues sí le han dado como este... Todo bueno, está bien, vamos todos juntos, ¿no? Y entonces eso ha sido, que fue una de las cosas que yo platiqué muy en el inicio, ¿no? Cuando justo me ofrecieron y me invitaron a pasar este proceso para poder ser directora de Amity, yo les decía, ¿están seguros? O sea, porque me conocen desde un lado que es cambiar las cosas, cambiar nuestro entorno y obviamente pues en Amity hay muchas empresas, mucha reputación y relaciones que hay que mantener. Entonces eso me ha dado mucho gusto que hemos podido ser congruentes con esta parte y por supuesto poderles entrar todos al quite. Entonces, ¿por qué decidí estar aquí? Por lo mismo que te digo. O sea, soy una persona que le gusta muchísimo cambiar el sistema y hacerlo justo para todas y todos.
Sofía, eres empresaria, consejera, fundadora y presidenta de una organización nacional. Estás todo el tiempo buscando cómo sacar a tu país adelante. Cuéntame desde tu experiencia personal qué tan difícil ha sido esto en el viaje.
Pues mira, yo creo que Latinoamérica es un reto con el tema de cultura e inclusive pues estas creencias limitantes que se obtienen como mujeres y como hombres, ¿no? De los estereotipos de género, es decir... yo siempre recuerdo muchísimo y siempre comparto esta historia en una de mis conferencias que es, a mí mi papá me dijo que podía hacer lo que yo quisiera. O sea, mi papá siempre me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Empecé a vender churritos y bolis afuera de la casa de mis papás y luego a mis 14 años di clases de baile y ganaba mis 15 pesos la hora. O sea, a mí me dijeron, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero en el momento que se trató de que mi papá enfermó y que teníamos que tomar el liderazgo de la empresa familiar, de la microempresa que tenía mi papá, me dijo, la va a tomar tu hermano, porque es el hombre de la familia. Entonces a mí ese contraste me mató. ¿Por qué? Porque justo fue a mis 18 años y a los 19 años puse mi primera empresa. Y dije, no me vuelve a pasar. O sea, que alguien decida por mí.
Elizabeth Acuña es directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa. Su principal enfoque está en fortalecer la industria de venta directa y en defender los intereses legales del sector. Anteriormente, gestionó asuntos legales y de gobierno para Amway en Latinoamérica, lo cual amplió su visión y habilidades en el ámbito legal internacional. Su misión es impulsar prácticas comerciales éticas y sostenibles, alineadas con los valores y la cultura de su asociación. En su organización, aporta una perspectiva diversa y una experiencia enriquecedora al equipo, trabajando para lograr un impacto significativo en la industria que representa.
Elizabeth, seguramente como a muchos nos ha pasado, has llegado al mundo de las asociaciones profesionales de una forma que tal vez no te imaginabas. Cuéntame, ¿cómo empezó tu aventura?
Mira que es un tema bien interesante. Yo no sé si las coincidencias existen, pero yo creo que justamente como que esa carrera profesional me trajo acá. Bueno, yo soy de Bucaramanga, es una ciudad hermosísima en Colombia, pero es una ciudad intermedia, no es la capital. Por alguna razón terminé trasladándome aquí a la capital, buscando nuevas oportunidades, eso después de haber trabajado en el sector público en Bucaramanga, y llegué a trabajar directamente con una compañía del sector de venta directa, con Amway. Y en ese momento, digamos que por mi trayectoria en el sector público, empecé en Amway como coordinadora de eventos. Yo soy abogada de profesión, y bueno, era como que yo qué hago en eventos, soy abogada. En esa época, organizando todo lo que eran eventos, pero no eran los eventos chiquitos, o sea, como un evento, no, eran los eventos para empresarios independientes, que eran mucha gente, eran alrededor de 5.000 personas, era una locura. Pero mi jefe, ya viendo pues mi carrera profesional y tal vez el perfil que ya tenía, ya evidenciaba pues en mi rol ya como empleada de Amway, me dice, bueno, vamos a crear un rol más completo, que era la gerencia de asuntos corporativos, en donde yo empecé a vincularme mucho con todo lo que eran agremiaciones. Ya dejé de lado un poco el tema de eventos. Y mi rol era encaminado hacia las comunicaciones, todo lo de medios de comunicación y reputación de cara al público externo y a los mismos empresarios independientes, que son las personas que comercializan los productos de Amway, el trabajo con los gremios, el trabajo con gobierno. Entonces ya era un tema mucho más holístico de reputación y de imagen y de trabajo en términos ya más amarraditos al tema legal, ¿no? Cuando salía una norma, alguna regulación, como tratar de entender el impacto en nuestra compañía. También de alguna u otra manera me empecé a hacer visible con el equipo corporativo legal, porque pues digamos que todo lo legal también de Amway Colombia caía o pasaba por mis manos cuando su envergadura era importante. Entonces, de nuevo terminé ahí como coincidencialmente trabajando con el equipo legal del corporativo y al final ya terminé, pues me desentendí de todo lo que era comunicaciones, relaciones públicas, todo este segmento y quedé en el equipo legal del corporativo manejando a los países de la región Latinoamérica en general, con todo lo que tenía que ver con lo legal. Entonces, durante ese proceso, siempre estuve trabajando muy de la mano con los temas gremiales, entonces con las asociaciones locales, la Asociación Nacional de Empresarios, que es la ANDI, el Consejo de Empresas Americanas, ACOE, que es la Asociación Colombiana de Venta Directa. Entonces, tenía un rol muy importante porque era la que representaba a Amway ante esas agremiaciones. La asociación de venta directa siempre me ha apasionado, me parece un sector hermosísimo por todo lo que tiene inmerso el tema de su responsabilidad social como actividad per se, ya es una actividad que tiene un componente de responsabilidad social muy importante. Y estando en la parte legal regional de Amway, surge esta posibilidad de asumir la dirección ejecutiva de Acoedi y después de más de 10 años de haber trabajado muy de la mano con la anterior dirección ejecutiva con los presidentes de junta que estuvieron en esa época, pues dije, no hay mejor momento y todo sea por algo, esta es mi oportunidad, no la voy a dejar pasar. Y termino hace ya 3 años siendo la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa, no alejada de las compañías y las marcas, por supuesto que mi antigua casa que fue Amway sigue ahí como uno de nuestros afiliados y bueno, todas las demás, todos los demás, los otros 27, tenemos en total 28. Pues muy trabajando muy de la mano como lo hemos venido haciendo históricamente desde que estoy en Bogotá.
Y dentro de este viaje, Elizabeth, ¿qué recuerdas como una situación difícil? Cuéntame un reto o una metida de pata, tal vez.
Mira que hubo un reto bien importante cuando asumí la dirección ejecutiva de la asociación y es que no existió la posibilidad de haber hecho un empalme con la persona que estaba antes, o sea, es simplemente como que todo estaba ahí. Y claro, yo llegué convencida de que yo me sabía la mayoría de las cosas que pasaban en la asociación, pero no, la realidad fue que no. Entonces, bueno, quizás uno de los errores, yo no sé, no creo que sea garrafal, pero el primer año pues teníamos las cuotas de membresía que, como tú dices, funcionan en nuestro gremio de acuerdo a las ventas netas de cada compañía. Entonces, dependiendo de las ventas, pues hay una tarifa que se cobra para que los afiliados cancelen. Pues yo entré en un mayo, 1 de mayo, día del trabajo, todo el rollo, sin empalme, sin entender mucho, entonces a revisarlo, lo que había y no, y interprétalo tú como a ti te parece que es. Pues se me pasó el año y yo nunca incrementé la cuota, nunca se habló de la cuota, hasta que alguien preguntó, oiga, venga, estamos pagando lo mismo que pagamos, ¿qué pasó? El IPC, ¿no? Y yo, ay, carambas, claro, esto hay que hablarlo, ¿no? Hay que revisar el tema de la cuota, pero se nos pasó un año como de gracia, porque no, ya no hubo incremento. Yo le dije a los miembros de la gente, miren, de verdad, no lo visibilicé, ya no lo hicimos, pues ya no se puede, pues ya estamos a mitad del siguiente año, presupuesto ya hay todo organizado, yo nunca avisé, nos quedamos así, no pasa nada, bueno, ahí ya aprendí. Bueno, pilas entonces como a revisar ya cada rubro del presupuesto, entender muy bien los ingresos, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, cómo se ajustan, y bueno, y a partir de eso hemos seguido haciendo algunas cosas, construyendo ahí en positivo.
Detrás de cada director o directora de una organización profesional debe de haber un grupo de gente comprometida con la misión y con los objetivos de la organización. El staff es clave para enfrentar los retos y los compromisos con la membresía y en general hacia el desarrollo de las industrias. Sofía y Elizabeth nos comparten un poco sobre sus equipos de trabajo y consejos y cómo estos han podido influir en el desarrollo de sus liderazgos.
O sea, mi tip tenía, o sea, tiene ya un staff de mucho tiempo. O sea, gente y gerentes de operativos, de comunicación comercial, que ya tenían mucho tiempo y que hacen las cosas maravilloso. Lo que yo hice fue agregar una persona más para, por supuesto, poder disminuir algunas actividades que estaban sobrecargadas y de ahí escuchar. O sea, los primeros meses me la pasé escuchándolas a ellas para saber cómo podíamos hacerlo mejor y de ahí partir para sí generar mayor estrategia. Todo lo que tal vez se había quedado en el tintero y ahora con esta nueva reestructura se ha podido ir engranando y lo seguiremos haciendo. Y creo que, bueno, tengo la fortuna de que el equipo es un equipo que sí quiere aprender y que sí busca cosas nuevas. Por supuesto, cada quien tenemos nuestros sesgos de mucho tiempo y estamos muy acostumbrados a hacer las cosas de una u otra manera, pero nos hemos ido adaptando.
¿Cómo ha tomado tu staff el cambio y hacia dónde los estás llevando?
Yo sí considero que como staff estamos dando un brinco en temas de poder llevar la asociación en conjunto a más y entender dónde teníamos que estar. También creo que entre mejor esté el staff, o sea, entre mejor estén las personas, pues por supuesto que eso es importante. Entonces hicimos reestructuras en temas laborales, encontrar que por supuesto tengamos un sentido de que ellas estén bien. Todas estamos en teletrabajo, aunque tenemos obviamente cosas presenciales que hacer, porque así es mejor para todas, ¿no? Tenemos madres solteras, tenemos madres, o sea, es cómo funciona mejor el staff. Y eso solamente es escuchándolas.
Ahora cuéntame cómo está la composición de tu staff y cómo ha sido tu trabajo con ellas.
Yo tengo la fortuna de que son mujeres todas, que eso también me gustó muchísimo, que está comprometida con el organismo. Y eso es, a veces es difícil porque yo lo he visto, no sé si tú lo has visto, pero yo lo he visto. Muchas veces la gente, el staff o las personas que trabajan en un organismo, inclusive ya se fueron para el otro lado, ya tienen poder de 1,000 años, ya el ego ya se les fue para otro lado y dices, no, o sea, esto es como cualquier otra cosa, es una chamba y tenemos que dar resultados y tenemos que hacer las cosas y como que a veces se toman los organismos empresariales como algo así como utópico, ya sabes, así como, wow, esto es, pues no, al contrario, tenemos que dar más horas México de las que damos para poder lograr los resultados.
¿Encontraste en este proceso apertura de tu consejo? ¿Cómo ha sido trabajar con ellos en función de los planes que tienes para la organización?
El consejo ha estado muy abierto a hacer las cosas diferentes y también a ver un resultado más al exterior. Justo en una reunión que estaba hace un momento hablábamos mucho de que Amity estaba mucho para Amity, ¿no? O sea, mucho para la membresía, mucho para las empresas de la membresía, para el sector. Y Amity es todo lo que hacemos del día a día, la tecnología. Entonces, Amity tenía que estar más en exposure hacia afuera. Y entonces, mucho más con abarcar más estados, descentralizar. Y mucho de ese trabajo, creo que como ya había resultados de las cosas que había hecho, han confiado en mí. Yo no, afortunadamente, no tengo ningún presidente microadministrativo y que no delegue. Y el equipo funciona muy bien. Lo que hemos hecho es engranar, agarrar algunos caminos diferentes y poder potencializar lo que se estaba haciendo. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando un organismo empieza a lucir más? Pues, muchos empiezan a, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaban y quiénes eran? ¿No? Entonces, eso es más importante y, bueno, creo que eso ha sido el mayor reto. Pero la verdad es que el consejo lo ha recibido muy bien, las nuevas estrategias. Hicimos un kickoff, hicimos una reestructura operativa. Obviamente una estrategia de posicionamiento mucho más agresiva, relacionamientos con diferentes organismos sectoriales, entonces como hacer más cosas que pudieran estar hacia afuera, ¿no?
De vuelta a Colombia y a la Asociación Colombiana de Venta Directa, Elizabeth, al igual que Sofía, nos comparten sobre su equipo de trabajo y su composición.
Bueno, mira, nosotros voy a empezar como por la estructura interna en la gremiación. Nosotros somos más o menos 7 personas. Obviamente estamos cubriendo las áreas más importantes y que no las podemos cubrir todas desde la dirección ejecutiva. Entonces, tengo un equipo de comunicaciones que son 2 personas, el diseñador gráfico y la agencia pues de comunicaciones que maneja todos los temas que tienen que ver con medios, con redes sociales, por supuesto, haciendo el trabajo que hay que hacer con todos los medios nuevos. Entonces, para mí, este mundo de el Instagram, el Facebook, se volvió ese consumo para la gente joven, que es su 100% de consumo de medios. Tenemos, por supuesto, el equipo contable, que es nuestra revisora fiscal, y la contadora, está la asistente ejecutiva. Tenemos unos asesores en términos de asuntos públicos. Ellos nos apoyan mucho con ese mapeo de todo lo que está sucediendo alrededor, porque digamos que aquí hay más frentes, ¿no? No es solamente el manejo que tenemos que tener de nuestro público interno, como tú dices, el staff o el equipo de apoyo, los afiliados, nuestra junta principal, sino lo que está pasando por fuera también. Entonces, ese mundo o el ambiente o el entorno político y social puede impactar de alguna manera mucho en nuestra industria. Entonces, la agencia nos ayuda, la Agencia de Asuntos Públicos nos ayuda a tener el mapeo de lo que se está regulando, de lo que se está haciendo, de hacer análisis de algunas situaciones.
Y en esta misma idea, ¿qué rol ha tenido tu consejo y qué tan difícil ha sido trabajar con ellos?
Bueno, mira, no fue tan duro, no fue tan difícil, porque yo, de hecho, en el rol de Amway, el gerente general de Amway en esa época era el presidente de la Junta de Acoede. Como parte de los afiliados, él fue el presidente de la Junta muchos años. Y en ese periodo que yo lo pude acompañar, teníamos un trabajo constante con la asociación. Digamos que se involucraba mucho en la parte administrativa, o sea, desde el tema de presupuestos, de los ingresos, de cómo se invierte el dinero, de cuáles son las estrategias, de cómo enfocar. O sea, todo estaba como muy, muy, hacía mucho, era parte de mi trabajo como empleada de Amway. Entonces, no fue tan difícil porque ya tenía todo el entendimiento, pero claro que si es un cambio, tú en una compañía tienes el reto de las áreas, ¿no? Entonces, un área tiene un problema, te manda un correo, necesito esto, lo necesito para ayer, o sea, estoy súper urgida, y entonces otro país y el otro país, y existe una presión constante de las áreas que te pone como en ese nivel de exigirte y de esa presión, digamos, que a mí particularmente me gusta y es lo que quizás extraño, porque aquí como dirección ejecutiva tú eres quien define la agenda, propone, pero es decir, todo se ejecuta de la mano de la junta principal y en algunos casos incluso pues de la asamblea total, y como tú dices, son 28 empresas representadas por 28 personas con mentalidades diferentes, con intereses diferentes.
Entonces, ¿has podido contar con su compromiso?
Afortunadamente, cuento con una junta directiva que son supremamente comprometidos, especiales, pero además que yo creo que parte de lo que hemos hablado a lo largo de la entrevista, el valor de la gente en nuestra industria, eso lo tienen muy arraigado las personas que trabajan en el sector. Y los gerentes, en particular, los miembros de junta, me atrevo a decir que todos los afiliados, tienen ese sentido de humanidad y de entender que somos seres humanos y que necesitamos construir incluso a partir de las metidas de pata o de los errores, es invaluable, y están siempre muy dispuestos a ayudar, necesitas ayuda con esto, quieres que te apoyemos, alguien me escribe, ven, quieres que te ayude a mirar tal cosa, o sea, son muy colaborativos y muy en pos de qué hay que hacer para ayudarte, qué hay que hacer para que esto salga como tiene que salir. Entonces, cuento con esa fortuna, y bueno, ahí seguimos aprendiendo. Yo creo que esto seguirá siendo así. Cuando uno quiere hacer cosas, seguramente se equivoca, pero lo importante es aprender de esas equivocaciones y construir sobre ellas en positivo.
Supongo también que has tenido que emplearte a fondo para poder manejar a estos diferentes públicos, entre ellos tu consejo, la membresía. Cuéntame un poco de esto.
Aprendí del manejo político, y yo creo que detrás del rol que tenemos nosotros como directores ejecutivos hay mucho de política, en términos de cómo validar frente a una cantidad de gente que tiene posiciones diferentes, necesidades diferentes, algo que nos incluya a todos, o que por lo menos sea el beneficio para la mayoría. Entonces, esa parte requiere de alguna habilidad política para poder conectar a la gente, para poder encontrar puntos comunes y para poder trabajar en función de eso.
Regresando a la membresía, razón de ser de la asociación, ¿qué tan difícil ha sido para ti después de trabajar en el sector público con políticos y funcionarios y más adelante en el sector privado con empresarios? Ahora estás dentro del tercer sector y toca trabajar con y para los miembros.
Ha sido muy enriquecedor, es otro mundo, retador en cuanto a cómo hacer para lograr que la mentalidad de los afiliados siempre esté en función del gremio y que se salgan un poquito de su rol de gerentes de una marca y se vean más como representantes de un sector y de una industria en general. Eso es a veces retador, por las necesidades particulares que tiene cada uno de los afiliados. El entorno de los afiliados, entendiendo que son competidores, es muy colaborativo. Es muy, muy, muy de respeto, muy de comunicación. Yo no siento que tengamos retos en términos de conflictos o roces o tensiones entre los afiliados. Para mí eso es una bendición grandísima, porque no me imagino cómo sería si hubiese pues ese tipo de conflictos, que sin rayar en lo personal claramente, pero aunque sean solo profesionales y comerciales, pues eso hace un poco más difícil la gestión. Entonces, en el caso de Acovedi, esa relación con los afiliados fluye muy bien. Los retos creo que se presentan un poco más ante situaciones de entorno social y político. Vamos a tomar una posición, vamos a tomar una postura, nos vamos a pronunciar, hay algo que no nos gusta, esto me parece que por aquí no debe ser. No, pero no hagamos ruido, no es necesario. Es como qué tan visibles, qué tan controversiales, y teniendo esta definición dentro del marco positivo, porque no pueden generar controversia construyendo, y desde lo positivo, no necesariamente para destruir. Ser controversiales para asumir posiciones quizás es como el reto de todos los miembros. Ahí es donde es un poco más difícil y retador encontrar puntos de acuerdo. Pero, como en toda democracia, digamos que es mi bandera, cuando hay situaciones que como que veo que está un poco enredado resolverlo, hacia qué lado vamos a tomar la posición, votación, vamos a votar, y la mayoría pues siempre tendrá ganado pues la decisión.
Y en esta acción de poder cambiar la mentalidad y hacerlo a partir de contar con un consejo y una membresía sólida, está realmente el beneficio común de la industria, ¿no?
Cambiar esa mentalidad que tú mencionas de la venta de productos Amway a como industria y como sector, ¿qué queremos hacer? ¿Qué vamos a fortalecer? Claro, aquí no hay venta de productos como tal, pero sí creo que hay un rol muy importante, y es consolidar a nivel reputacional lo que es la industria para que sea una herramienta para los afiliados de cara a sus consumidores, de cara a las personas que quieren y que ven en esta industria una posibilidad de generar ingresos adicionales. Entonces, si el cambio de mentalidad en cuanto a la estrategia es muy, 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 muy impactante.
En el episodio 4 de Conexión Profesional abordamos el tema de la membresía desde la perspectiva financiera, acuñando y poniendo en la mesa un poderoso concepto: transformar nuestras asociaciones de sin fines de lucro a con fines de flujo. Abordé esta idea con Sofía y estas fueron algunas de las reflexiones de este concepto y su relación con los miembros de una asociación.
Bueno, primero yo creo que ninguna asociación civil debe de tener esta mentalidad de necesitamos que nos ayuden. Es decir, es un donativo lo que hace, menos las asociaciones sectoriales. O sea, somos representantes del sector, somos representantes de empresas, y lo primero que tenemos que hacer es generarle valor a esas empresas. O sea, si yo conglomero empresas del sector de tecnología e información y las empresas que están en nuestra membresía no tienen exposure, negocios, posicionamiento, política pública, o sea, lo que les ayuda a que su día a día funcione, entonces no estoy haciendo mi chamba. Y entonces, si yo me veo como una asociación civil sin fines de lucro y que me estás donando y me pongo en el papel de víctima, pues ahí te la llevas. Pero si yo te estoy dando posicionamiento, medios de comunicación, estoy luchando por ti en el Senado, en la Cámara de Diputados, estoy haciendo negocios, tienes posicionamiento en el caso de México a nivel internacional, tienes asientos en el T-MEC, o sea, haces lo que un área de Global Affairs debería de hacer con las compañías, o sea, complementa sus áreas de Affairs corporativas y Global Affairs, porque eso es una asociación sectorial. Estoy especificando empresarial, por supuesto. Pues por supuesto que cuando tú llegues y le cobres tus 2 pesos de membresía, pues no es un donativo, no me estás haciendo el paro. Estamos juntos trabajando por lo que nos interesa. Y claro, la industria y al centro, el país, y te va a beneficiar como empresa. Y yo les estoy haciendo la chamba. Entonces, si pagas 3 pesos es porque todo eso no lo estás haciendo. Y claro que los resultados pues se magnifican.
En esta idea de contar con asociaciones financieramente sostenibles, en las que la dirección general y el staff puedan brindar un muy buen servicio a la membresía, ¿qué elementos estás viendo como claves de oferta de valor a la industria?
Cuando tú como empresa sientes que te respalda una industria para cualquier cosa que tengas que hacer, por supuesto que esté ética y que sea en beneficio del sector, etcétera, eso es lo que tú estás haciendo. ¿no? O sea, tu reputación y tu empuje para que tú como empresa puedas participar de mejores maneras en la ayuda del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque tal vez como empresa, pues tú tienes tus números de venta, pero tienes esta patita que te ayuda a incidir, que te ayuda al final, porque es cultura, educación y todo del uso de las mismas tecnologías y al final va a llegar. Entonces, pues es cuidar flujo. Yo siempre creo que, inclusive en cualquier empresa, siempre es cuidar flujo, siempre es cuidar flujo. Tener un buen posicionamiento de marca para que eso reditúe en que la membresía también ya llegue y no solamente se busque. Eso creo que es importante. Y obviamente con este posicionamiento de marca, la ejecución correcta en congruencia. Lo que tú estás viendo cuando entras, sucede, lo tenemos y se lleva a cabo. Si eso no sucede, al fin y al cabo no te van a renovar en un año. Pero estas, las renovaciones, como en cualquier negocio, pues es tu recompra. Entonces creo que quitarnos la mentalidad de asistencialistas y de que estamos incidiendo en el desarrollo del país. Y claro que con todo este esfuerzo de todas las empresas, pues obviamente llegamos todos a un fin que es el que buscamos, que es el desarrollo del país y todo lo que puede implicar eso alrededor.
Con este cambio de paradigma, Sofía, has visto también un cambio de comportamiento, supongo, en la participación de tu membresía.
Sobre todo hemos visto crecimiento mucho en lo que sucede en los eventos, ¿no? Más participación, eso también ha sido importante, más participación de la membresía ya existente, porque una cosa es que tengas membresía y otra cosa es que tengas membresía activa y el objetivo es que la membresía esté activa para que pueda ver el valor. Recorrí los primeros meses junto con el equipo casi a toda la membresía, o sea, platicar con ellos, hablar qué es lo que buscaban, etcétera, y de ahí salieron diferentes acciones que estamos implementando ya.
Y es que entre todas estas acciones seguramente todos tus miembros han podido recibir una mayor exposición de sus marcas, ¿no? Y la representación que la asociación les da.
Es que, por supuesto, el exposure de las empresas ha sido más. Creamos un catálogo de vocería experta para que la directora o el presidente no fueran la cara de la asociación. Es decir, si hay un evento y es de especialista de algo, pues no tiene por qué la directora, aunque lo sepa, ni el presidente, aunque lo sepa. Puede ir a ABCD, que son personas que están en las empresas de la membresía, para que puedan tener, y entonces capacitarlos para ser voceros, embajadores, y que esta ideología y este propósito de Amity no solamente lo diga Sofía.
Hoy nuestras invitadas, además de compartirnos muchas lecciones sobre su accionar como directoras de sus propias organizaciones, nos dan una muy buena repasada sobre los temas que realmente terminan importando al momento de trabajar para y por la sociedad. Temas fundamentales como la equidad de género, la responsabilidad social y las oportunidades que sus industrias están generando socialmente hablando, son solo algunas de las reflexiones que pude compartir con estas dos increíbles directoras de asociaciones profesionales.
Para nosotros lo más importante es la gente. La gente que vende los productos es la que hace realmente y la que construye la venta directa. Y hay que entender aquí una particularidad de nuestra industria. Esta industria, si bien es cierto, genera ingresos, tiene un componente social mucho más relevante. Y es que esta gente que estuvo acostumbrada, a nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelas, a trabajar en la casa todo el día, desayunos, arregle la casa, saque los niños al colegio, atienda a su esposo, el almuerzo, que es un trabajo, mira, yo no sé si eso tuviera un pago, ¿cuál sería? Porque eso no se paga, o sea, es invaluable ese trabajo, esa labor que hacían nuestras mamás y nuestras tías, que además fue siempre muy infravalorado, o sea, creo que lo dábamos porque como que tocaba que fuera así, y no, era un tema de verdad, un compromiso y un amor por sacar adelante a las familias, pero desafortunadamente nunca fue remunerado. Y estaban como que en ese mundo de su hogar y en función de sus hijos. Y los catálogos, la venta directa les permite salir a tomarse un tinto con la vecina, con la amiga, con la prima, venga, le muestro. Y si de paso hay plática de por medio que me va a llegar, pues buenísimo. Pero sobre todo salir de ese entorno, de esa responsabilidad del hogar y volverse socialmente activas. Entonces yo creo que la venta directa en ese segmento, el 84% en Colombia de las personas dedicadas a la actividad, que son 2.5 millones de personas, son mujeres. Y de ese porcentaje, la gran mayoría son amas de casa o son, digamos, las gerentes de la casa. Son las que a través de esta actividad se sienten poderosas. Yo digo que recibir dinero por alguna actividad y enriquece al ser humano.
Yo creo que lo más importante de cualquier mujer en cualquier posición es que seamos conscientes de que esto no es un tema de que tengamos que hacer, es debemos de hacer. Yo les diría que el crecer siempre le duele a todo el mundo y siempre hay miedos y siempre tenemos sobre todo las mujeres, el síndrome del impostor y que cómo podemos entonces balancear, que para mí no existe el balance de vida-trabajo, es priorización y justamente en este trayecto siempre va a haber estos miedos. Estar al servicio de las otras mujeres es una fortuna, entonces que no se sientan solas.
Y después de hablar de este tema tan importante de la equidad de género, dejo a Elizabeth que cierre su participación con una gran reflexión sobre nuestro papel como líderes de organizaciones, pero sobre todo como seres humanos participando en hacer comunidad a través de nuestras organizaciones.
Yo creo que todo se resume en que nosotros en algún punto tenemos que preguntarnos cuál es nuestra función como seres humanos, como parte de la sociedad, sin importar en qué posición estemos desde el punto de vista laboral. Podemos estar ahorita en esta agremiación, el día de mañana quizás con una compañía, no sé, después ser independientes, tener un negocio propio como el que tú tienes, una consultoría, no sé. Pero creo que siempre el objetivo va a ser cómo ayudamos a los demás. Porque si no, no sé, al final de la vida, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con qué tenía una casa, un carro, tuve unos hijos, crecí y construí una familia? Pero ¿y? Entonces yo creo que eso deberíamos interiorizar. Nos debemos a los demás, nos debemos incluso al planeta. O sea, hay muchas variables hoy en día con temas de responsabilidad y de ser conscientes de que de verdad algo está pasando y algo estamos haciendo muy mal porque el clima está terrible, porque el planeta está diferente y no lo queremos así diferente, lo queríamos como estaba antes y quizás mejor. Entonces, como toda esa conciencia de hacer las cosas bien, no porque nos toque, sino porque estamos convencidos. Y yo creo que hacer las cosas bien es de cara al entorno, que es todo, la gente, nuestro mundo, el planeta, todo. Entonces, hacer las cosas bien y ayudar y ser generosos. Esa es como mi reflexión en términos generales de vida, para que ya me puse trascendental.
Hasta aquí hemos llegado con el contenido del episodio del día de hoy, un contenido que esperamos que hayas disfrutado mucho esta idea de compartir sobre los liderazgos de las mujeres en nuestra industria, en la industria de las asociaciones, las sociedades, las federaciones, los colegios, en fin, las organizaciones del tercer sector que están de manera profesional tratando de cambiar temas de política pública, de economía y obviamente las propias industrias de cada una de las organizaciones. Creo que ha sido muy relevante el poder tener a Sofía y a Elizabeth el día de hoy con nosotros. Y bueno, para que no te pierdas los siguientes episodios de Conexión Profesional ni tampoco todos los contenidos que tenemos, te invito a visitar www.asociacionesprofesionales.org. Ahí podrás encontrar herramientas en nuestra membresía. Tenemos una membresía disponible para ti sin costo, que te incluye herramientas de formato gratuito, como es el blog, tenemos webinars gratuitos, tenemos este podcast, pero además tenemos opciones también para ir por una membresía premium que te da acceso a herramientas como la biblioteca digital, tenemos foros de discusión, tenemos la creación del perfil profesional, directorio de miembros, etcétera, de muchas organizaciones profesionales en nuestra región que están tratando de cambiar la conversación y profesionalizar también la labor que todos los que trabajamos en las organizaciones profesionales estamos haciendo, en un rol o en una idea de trabajar como director o directora, en la parte también de los consejos o también en la parte de los staffs. Te agradecemos mucho seguir en la conversación y nos escuchamos hasta la próxima en Conexión Profesional.